A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon.
Decían que la ciencia ficción era fantasía para ingenieros. Pero resulta que en muchos casos fue crónica adelantada. Porque mientras los políticos diseñaban sistemas y los científicos fabricaban máquinas, los escritores, esos locos de la imaginación, ya estaban describiendo lo que íbamos a vivir. El control digital, la inteligencia artificial, la adicción a la imagen, el simulacro de la conciencia, la vigilancia emocional. Todo estaba ahí.
Habrá únicamente triunfo y autohumillación. Todo lo demás lo destruiremos. El pasado está prohibido. ¿Por qué? Porque cuando podemos apartar a un hombre de su pasado, entonces podemos apartarle de su familia, de sus hijos, de los otros hombres.
En la primera entrega de este viaje, recorrimos desde Verne hasta Philip K. Dick, de las utopías del siglo XIX a los temores del siglo XXI. Pero nos dejamos muchas cosas por contar, porque las profecías no se han agotado.
La resistencia me capturó y reprogramó mi CPU. Originariamente fui diseñado para misiones de exterminio.
Hoy entramos en la segunda parte del archivo Relatos modernos, visiones perturbadoras, autores contemporáneos que escriben como si tuvieran acceso al calendario del futuro. Bienvenidos a la segunda entrega de Profecías de la ciencia ficción, donde lo que parece fantasía es, muchas veces, solo una mala costumbre que aún no hemos desarrollado.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Guillermo Díaz nos acompaña de nuevo para adentrarnos en uno de esos temas que parecen salidos de un libro de magia negra. Querido Guillermo, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
En el programa anterior nos quedamos a las puertas de hablar de las distopías que nos advertían sobre el control total.
No hay lealtad excepto la lealtad al partido. No hay amor excepto el amor al gran hermano. Todo otro placer competitivo lo destruiremos.
Te voy a nombrar dos autores. ¿De qué nos advirtieron tanto Orwell como Huxley?
George Orwell, que es mi preferido de estos dos, y nos falta Bradbury, pero es menos interesante para lo que queremos tratar hoy, aunque su Fahrenheit es maravilloso. George Orwell era un periodista como pocos, de los que puedes leer relajados, es un de los mejores periodistas de la historia, y había luchado en la Guerra Civil. Era un ferviente admirador del Partido Comunista hasta que vio lo que había al otro lado del muro y hasta que vio cómo funcionaba la utopía que él defendió, ¿no? Entonces escribió 1984. 1984, que crea efectivamente el sintagma del gran hermano y que nos explica cómo es el totalitarismo absoluto. El gran hermano lo observa todo. Pero lo más inquietante no es que te vigila, sino que puede reescribir la realidad, la historia, ese ministerio de la verdad que iba corrigiendo el pasado para que se fuera adaptando al presente de forma constante, este anticipo de la posverdad que vivimos hoy, ¿no? De que ya todo es relativo, no importa lo que dijiste ayer, hoy digo lo que me apetece, mañana he cambiado de opinión. Esto Orwell lo narra perfectamente, perfectamente, en 1984. El lenguaje se pervierte. Las palabras, se inventan palabras nuevas. Si controlas las palabras, controlas el pensamiento y crea una cosa que se llama la neolengua. O sea, Orwell fue un visionario y advirtió de todo lo que podía venir en la pérdida de la libertad. Y por otro lado tenemos a Aldous Huxley, más lisérgico, que, que Orwell...
Define lisérgico.
Pues porque en este caso es la droga y el atontamiento lo que nos lleva, lo que le lleva a...
El libro es fascinante.
El libro El mundo feliz es fascinante. Por cierto, Huxley era un poco lisérgico también él. Sí, se tomaba...
También le daba el canuto.
Se ayudaba, ¿no? Sí, se ayudaba de sustancias. Pero el tío escribió una maravilla, que es El mundo feliz, donde propone una dictadura suave, distinta a la anterior, donde no es la imposición absoluta, ni el miedo, ni el gran hermano quien te controla, sino que tú voluntariamente te tomas una pastilla que se llama el Soma y te anestesia y te deja atontado y feliz. Un mundo feliz, ¿no? A Brave New World, que es el título en inglés, que yo creo que está más... mejor traído que el que le pusimos en España.
¿Estás hablando del contenido del libro o de algunas actitudes? Estoy pensando en alguna vicepresidenta.
Sí, fan de tomar Soma todas las mañanas. Pero lo interesante de Huxley es que las personas son programadas para amar la esclavitud. Eso es lo más interesante de Huxley.
Guillermo, en la primera parte hablamos de los pioneros. Hoy nos metemos en los herederos. ¿Quiénes están escribiendo ahora mismo las nuevas profecías?
Pues mira, en primer lugar, los autores principales, nos vamos a centrar sobre todo en uno, pero lo que han mejorado, o sea, han hecho una cosa nueva, que es que ya no hablan de guerras intergalácticas, ni del miedo a una inteligencia extraterrestre, ni de el miedo a lo desconocido, ¿no? Sino dilemas bioéticos, memoria, inteligencia artificial, clones... nuestra personalidad virtual, nuestro desdoblamiento en el metaverso.
Lo tecnológico.
La privacidad. De esto están escribiendo todos estos. ¿Quiénes son los mejores? Ted Chiang, un autor breve pero esencial, al que le dedicaremos ahora un rato. Ken Liu, también es interesantísimo por los relatos tecnológicos con alma. Neal Stephenson, Peter Watts, son para mí mis favoritos. Y, por cierto, la televisión, como siempre, está haciendo un papel importantísimo con sus series, con la ciencia ficción, con Black Mirror a la cabeza.
Por alusiones, Ted Chiang, uno de sus relatos más conocidos, fue precisamente adaptado al cine con el título de La llegada.
Hace 2 horas captamos este audio en un canal de seguridad ruso. Alguien de su equipo científico lo transmitía por la red.
En la sesión final, el extraterrestre dijo: no hay tiempo. Muchos se convierten en uno. Creo que a todos nos han dado armas.
¿Qué plantea realmente?
Pues Historia de tu vida, que es el relato en el que se basa este peliculón de Denis Villeneuve, maravilloso, que recomiendo a todo el mundo, que se llama La llegada, es un relato sobre que coge algunas doctrinas filosóficas que dicen que el lenguaje tiene poder sobre la realidad, ¿no? Sobre todo el nacionalismo romántico y todo esto, pero que traído a la ciencia ficción es muy inteligente. Llega una raza extraterrestre que utiliza un lenguaje que permite ver todo el tiempo a la vez. No el presente, sino el presente, el pasado y el futuro a la vez. Una lingüista traduce este idioma y lo aprende. Y lo aprende. Con unas consecuencias devastadoras para su vida, porque conoce el pasado, el presente y el futuro a la vez. Y es un relato sobre el libre albedrío, sobre si conociendo el futuro aún elegiríamos vivirlo, inalterable, un futuro inalterable, esto es importante, y si aceptaríamos el dolor si esto nos permitiera vivir algo bello y hermoso, aunque esté condenado a terminar. Esa es la historia de tu vida, de Ted Chiang.
Déjame que hable de otro relato. La ansiedad es el vértigo de la libertad. ¿Qué pasaría si pudiéramos hablar con versiones alternativas de nosotros mismos?
Este es otra obra maestra de Chiang, que pertenece al grupo de los relatos que se llaman Exhalación. Y es en esta ansiedad, es el vértigo de la libertad, se desarrolla un dispositivo que nos permite ver las ramas cuánticas de nuestros propios yo. Por ejemplo, Adolfo, esta mañana te levantas y tomas una decisión relativamente importante. ¿Voy a trabajar o no? ¿O tienes una oferta de trabajo? ¿O vas a escribir un libro, ¿no? Uh-huh. Voy a escribir un libro. Y un Adolfo lo escribe y otro no. Y tenéis la posibilidad de ver cómo os va a cada uno en el desdoblamiento de esos dos Adolfos que surgen.
Qué bueno.
En el momento de la toma de la decisión. Y analiza Chiang en este relato cómo sería el mundo si pudiéramos ver qué hubiese pasado si hubiésemos decidido lo contrario de lo que estamos viviendo, de vernos más felices en otros universos, de vernos más tristes en otras versiones de nosotros mismos, de cómo hemos cambiado incluso físicamente en base a estas decisiones, ¿no? ¿Qué pasa si tu alternativo, tu yo alternativo, es más feliz que tú? ¿Es más libre? ¿Es más amado? ¿Podríamos soportarlo? Esto es lo que se pregunta Ted Chiang en este relato.
Fíjate que comparativamente, cuando hablábamos de Verne y de otros autores, en lo que andaban enredados, fíjate en lo que andamos enredados en el siglo XXI. Déjame que te ponga una más de Chiang, que plantea un mundo donde criamos inteligencias artificiales como si fueran hijos. Hablaba con una experta no hace mucho y yo le preguntaba, de la inteligencia artificial que conocemos aquellos que somos usuarios a lo que hoy se conoce de la inteligencia artificial, me decía, solo un 5%, fíjate todo lo que hay que todavía no conocemos. ¿Está hablándonos el autor Chiang del mañana o de hoy?
Yo creo que estos relatos los escribe a principio de la primera década y ya se anticipó mucho, pero nos está hablando de un mundo muy parecido a hoy. No hemos llegado a este punto, pero la reflexión que hace es bestial en el relato Ciclo de la vida de los objetos del software o de los elementos del software, ¿no? Lo que empezó como un Tamagotchi, todos recordaréis ese Tamagotchi, los niños echándole de comer al llaverito este, que si no le echabas de comer se moría, un pollito, me parece que era, o algo, ¿no? O a personajes de juegos de rol, o de el World of Warcraft, que tienes un guerrero que vas desarrollando y tal, ya se llega a unos niveles en este relato en que las inteligencias artificiales no son herramientas, como son todavía hoy, sino que son seres digitales con personalidad. Se crían desde cero como mascotas o hijos. Hay afecto, apego, rivalidad, celos. ¿Qué ocurre cuando tenemos vínculos emocionales con lo digital? Los dueños, por ejemplo, una de las consecuencias, y no adelanto mucho, es que no quieren que maduren, que sean siempre bebés, para que dependan siempre de ellos. Y las inteligencias artificiales empiezan a querer crecer. O sea, es espectacular. Chiang anticipa un mundo donde nuestra identidad está dividida entre nuestro mundo real y el mundo virtual. Es más, hay mucha gente que ya pasa gran parte de su vida en el mundo digital.
Bueno, estamos hablando de profecías de la ciencia ficción que una vez se convirtieron en realidad. Muchas de estas profecías han tenido su espacio en el cine y en las series de la tele. De este tema sabe mucho Vicente Díaz, que por cierto, al saber Guillermo Díaz que nos atendía Vicente Díaz, se ha emocionado, no por la coincidencia del apellido, sino porque llevas su libro en tu mochila.
Sí.
Me refiero a El cine de la ciencia ficción que publica Notorious Ediciones. ¿Es correcto
esto? Es correcto.
¿No?
Es que yo, todo amante del cine tiene que tener los libros de Notorious, y este es uno de ellos, y de hecho es el referencia en España de esta materia. Me ha encantado saber que era él.
Vicente, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches. Estoy aquí nubilado con tanto halago. Muchas gracias por tener el libro y nada, encantado de hablar con vosotros.
Vicente, la ciencia ficción ha tenido su lugar en la tele. ¿Cuáles son las pelis más importantes de ciencia ficción, en tu opinión, teniendo en cuenta que estamos hablando de las que se adelantan al futuro probable de la humanidad?
¿Películas de cine o series de televisión?
Decídelo tú. Coño, tú eres el experto, así que tienes que decidirlo tú. Es tu responsabilidad.
Como películas estarían las que todo el mundo conoce o debería conocer, que son la trilogía, digamos, el triunvirato de Metrópolis, 2001 y Blade Runner, que son como las tres películas que incluso a la gente que no le gustan las películas de ciencia ficción, pues las tienen presentes. En cuanto a la actualidad, ahora mismo es que estoy pensando que Philip K. Dick y William Gibson fueron los que más se han adelantado a lo que estamos viviendo ahora. Pero todos los autores, yo creo, los buenos autores de ciencia ficción y las obras que han quedado para siempre, en realidad están hablando siempre del presente o de la naturaleza humana. Entonces siempre van a ser clásicos porque están, por ejemplo, los viajes de Gulliver, todavía existe como referente, pero porque está hablando siempre del ser humano, más que adelantar lo que va a venir.
Entiendo. Hay series clásicas como The Twilight Zone, o luego escuchemos el corte Los cuentos asombrosos.
El futuro. Dime, ¿cómo es?
No lo sé. Puede ser lo que tú quieres que sea. Pueden traerte comida a casa para no cocinar. Ah, y la música. Hay altavoces. Puedes poner uno en cada habitación y oír música en todas partes continuamente.
Yo quiero eso.
Sí, sí, es guay.
Guay.
Vicente, de Twilight Zone, Cuentos asombrosos, ¿nos puedes hablar un poquito de estas series y de si han tenido sucesores dignos?
Han tenido sucesores muchísimos. Twilight Zone es como quizá el gran referente de la ciencia ficción televisiva de los años 60, que, que fue bastante, bastante fructífera. Era una serie, recordemos que era antológica, cada episodio era un relato, generalmente adaptaciones de relatos de autores famosos por entonces, que incluso ellos mismos hacían los guiones. Estamos hablando de Bradbury, por ejemplo, de Richard Matheson. Es una serie que bueno, todos recordaremos momentos. O sea, recordamos lo del Gremlin en el ala del avión, que se ha quedado ya como un referente de la cultura común. Tuvo luego una película en los años 80, ha tenido un par de remakes televisivos. Y es una serie de Rod Serling que la verdad siempre la tenemos presente. Hay otra que se llamaba The Outer Limits, de la misma época, que aquí se llama Más allá del límite, según donde hayan emitido, que estaba más centrada en la ciencia ficción, porque Twilight Zone tenía mucho de cine de fantástico en ocasiones. Pues, y son dos series que son un referente absoluto, vamos.
Vale, Vicente, bueno, era de Matheson el relato, ¿no? En el que se basa la cosa en el avión, el monstruo que estaba en el avión, ¿verdad?
Sí.
Porque lo tengo yo en una antología de relatos de Matheson, me suena. Bueno,
sí, sí, Terror a 20.000 pies. Sí, o
eso, Pesadilla a 20.000 pies, ese era, sí.
Eso,
sí.
Pesadilla,
bueno,
sí.
Aunque nos alejemos de películas proféticas, ¿cómo valoras el estado actual del cine de ciencia ficción de películas como El Dune, que ha hecho Villeneuve, ¿no? Las dos partes, uh-huh. Interestelar uh-huh. o La Llegada. ¿Cuál es tu opinión? Porque sabes un montón de esto.
Estoy bastante a favor. ¿Cómo valoro la ciencia ficción actual? Es como valoro toda la cultura actual. Es demasiada oferta, digamos. Se está convirtiendo todo en contenido, más que contenido de consumo y de a lo siguiente. O sea, antes teníamos una película favorita, yo qué sé. Tú veías Regreso al Futuro y para ti era la mejor película de asistencia para siempre. Ahora las películas favoritas duran una semana. Para el público actual. Es como, Dune es la mejor película que se ha hecho nunca. Siguiente. Creo que está muy bien. Las que ha citado, la Llegada, Dune es una adaptación bastante fiel para lo que yo veo de la novela. Tenemos también a Nolan haciendo sus películas de ciencia ficción. A mí incluso me gustó Tenet bastante, que no le gustó a nadie. Creo que se hace mucho. Quizá se ha estancado un poco la ciencia ficción, más que nada porque la estamos viviendo. Y la ciencia ficción se está dando delante de nosotros, en nuestros ordenadores, en nuestras redes sociales y en nuestros móviles, más que en la ficción.
Es una buena reflexión. Vicente, gracias por atendernos. Buenas noches, muy amable. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Autores, nos hemos puesto de acuerdo, Guillermo Díaz y yo, en recomendarte Neal Stephenson, Ken Liu y Peter Watts. Dicho esto, Guillermo, hay una obra reciente que ha acertado con puntería, diría yo, quirúrgica. Me refiero a Black Mirror.
Las llaman drogas psicotrópicas. Alteran tu estructura neuronal. La mente es un ordenador.
Pronto todos seremos cyborgs.
Sí, sí.
Recuerda que son IAs.
Para ellos esto es real.
¿Cómo explicamos este nivel de precisión en las predicciones que hace Black Mirror?
Pues Black Mirror, que se llama así, por favor que nuestros oyentes miren de frente su teléfono móvil y ¿qué ven? Ven un espejo negro. Por eso se llama Black Mirror la serie. Es ese espejo negro, el de la tablet, el del móvil, el de la pantalla del ordenador. Por eso se llama así, porque es una serie que es heredera de esta Twilight Zone, o el más allá, ¿no? El más allá del límite que decía Vicente hace un momento, es el Twilight Zone de hoy. Black Mirror hace las preguntas precisas, las preguntas idóneas, como por ejemplo, recuerdo episodios como Nosedive, donde la puntuación social, el corazoncito que te pone la gente cuando se cruza contigo, te sirve para encontrar trabajo, para poder subir a un autobús o poder entrar en un club social. Si te han dado like o no al cruzarse contigo y le has dicho buenos días o no, le has abierto la puerta o no, o te has tirado un eructo y te ponen un negativo, ¿no? O Be Right Back, que es la posibilidad de, reconstruyendo todo el rastro que vamos dejando en nuestras vidas en el mundo digital, revivirnos y ponernos en contacto con nuestros seres queridos, refabricarnos para nuestros seres queridos y hablar con nuestros ancestros muertos. Esto está pasando ya, lo dijo Black Mirror hace unos 10 años. Y la última de todas, San Junípero, que es como se llama un asilo de ancianos, donde se habla del transhumanismo. ¿Qué pasaría, Adolfo, si nos descargan en un disco duro y vivimos allí para la eternidad?
Los escritores de ciencia ficción no son adivinos. Son arquitectos de futuros posibles. Lo que asusta no es lo que predicen, sino lo que ya se ha cumplido. Porque mientras seguimos hablando del mañana, ellos ya lo han escrito. Con algoritmos, con recuerdos, con simulaciones, con miedo. Y a veces, con la única materia prima que nunca falla en sus relatos. Nosotros mismos. Querido Guillermo, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Vamos al boletín de las dos, una en Canarias, luego seguimos.